desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es agosto, sigue siendo el mes del aniversario de nuestra iglesia. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Pastor Carlos V, allá en Guayaquil, Ecuador, por su amabilidad, su hospitalidad, a su esposa Kenia, a Nayara, a Santi, sus hijos, a la iglesia, al equipo de liderazgo, también al Pastor Cuti, allá en Lima, Perú, nuestro hermano Julio César Quintana, nuestro muy amado, nuestro hermano Reaño, Manuel Reaño y también José Campuzano, gente de años que hemos conocido y que el Señor nos ha permitido volvernos a reencontrar pues ahora en nuestro peregrinaje. El día miércoles es hora de estudiar la Palabra de Dios. Estoy seguro que usted y yo no vamos a considerar que fue un tiempo perdido, un momento en el cual pudimos haber estado en otro lugar. Creo que no, porque lo que vamos a aprender en esta noche nos va a servir. Quizá no ahora, quizá no lo necesitemos ahora. Y ese ha sido básicamente, o prácticamente, esa ha sido la finalidad del estudio. Es muy probable que lo que vayamos a estudiar en esta noche, o lo que estudiamos la semana pasada, o el mes pasado, no lo estemos viviendo, no lo necesitemos, pero seguro, más adelantito, vamos a tener necesidad de esto. Voy a pedirle que por respeto a la Palabra de Dios nos pongamos en pie. Vamos a tomar la Escritura en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 6 al 9. Book of the Prophet Jeremiah, chapter 33, verse 6 through the 9. Capítulo 33 del libro del profeta Jeremías, 6 al 9. Voy a pedirle, ya que son pocos los versículos que hay, que los podamos leer nosotros alternadamente, y así nos familiarizamos con ellos. Yo comienzo en el 6. Vea lo que está hablando el Señor. Para que usted se dé cuenta quién habla, vea el primer versículo, en el capítulo 33:1, donde dice, vino palabra de Jehová. O sea, el que está hablando es Dios. Entonces, en el 6, observe esto. He aquí que yo les traeré sanidad, ¿y cómo dice? Y los curaré. Ojo, por favor, Héctor Iván Iracheta. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Todos en el 7. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron condiciones. Y así hemos venido nosotros a través de todos estos ya 142 miércoles, hemos venido estudiando la palabra del Señor. Y estoy seguro que hemos crecido, nuestra fe se ha agigantado, nuestro conocimiento bíblico también, por consecuencia. Y ahora, pues, comenzamos. Apenas estamos en la mitad de la Biblia. Nos hemos estancado en algunos libros, como el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro del profeta Isaías. Y qué tanta material, y no salíamos de ahí. Y vamos por el estilo con el profeta también Jeremías. Pero aquí hay algo que hemos venido hablando de la lista de las promesas que hemos explicado, que hay promesas para todos, una promesa de salvación, promesa, y aquí voy con esta, de sanidad del cuerpo. Nos estamos acabando. Y yo quiero que usted se dé cuenta de esto, que ahora la mortandad en nuestras iglesias no son solamente ancianos. Ahora ya vienen personas de mediana edad. Estamos hablando de enfermedades tan letales, tan delicadas, tan comedidas, ¿verdad? Como lo es el cáncer. Ahora usted ya puede hablar de un jovencito de 28, 30 años. Y le quiero, por favor, aprovechar a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, que nos siguen por medio también de Radio Bautista y por la transmisión en vivo de YouTube. Hay un caso, y esto me lo decía, creo que un hermano de nuestra iglesia hizo un comentario. Una hermana de nuestra iglesia. Que dejó de venir a la iglesia porque nosotros no la mencionábamos a ella en su enfermedad. Entonces, yo pienso que si nosotros no sabemos, si ustedes a nosotros no nos avisan, si ustedes no ponen en los papelitos de las peticiones, sus peticiones, nosotros no sabemos quién es. Y le voy a contar esto porque por acá está el hermano Octavio, porque el nombre de referencia fue, es que solo a Marta Villasana mencionan. Entonces, la razón es porque cada vez que venimos, los miércoles y los viernes, los papelitos que aparecen son de 4 y 5 por Marta Villasana. Pues. Entonces, si usted nos ayuda a poner el papelito, ahorita estamos tomando el caso de Iván. Y no es que querramos usar como chicle, ¿no?, el caso de Iván, sino porque lo estamos mencionando constantemente porque nos lo ponen. Entonces, yo no sabía que íbamos a pasar en esta semana en una noticia tan devastadora como sé que ha llegado en la carne. Es una piedra muy, muy, muy grande, es un golpe muy fuerte, pero entendemos que ellos tienen la fe suficiente como para poder lidiar con todo esto. Y lo ha hecho muy bien, Mónica. Lo ha mencionado bastante bien. Nosotros en la familia hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios ha sanado a nuestros hijos y ahora no creo que Dios no le tenga, pues, cuidado o aprecio o afecto a Iván. Acuérdense que esta es una promesa para todo aquel, ¿verdad? No es solamente para los consentidos o los preferidos o los populares de la iglesia. Miren, hay promesa también de protección. Promesa también de darnos a nosotros la vida eterna. Promesa de darnos el perdón de nuestros pecados. Promesa de prosperarnos. Y hablamos, cuando entramos allá en los libros de Génesis y de Éxodo, y luego en Josué y Deuteronomio, que aparecía frecuentemente, ¿no?, el tema, la prosperidad y prosperidad. Y tuvimos que hacer un anuncio y tuvimos que mencionar de que no era la prosperidad exclusivamente en situaciones de economía. Mencionábamos de que Dios quiere que nosotros prosperemos en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, así como prospera también nuestra alma, y bueno, nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra alma. Entonces, de esto es lo que hemos venido nosotros estudiando. Pero hay una promesa acá. Y una de las palabras que más me llama la atención entre estos versículos, en el 6 y el 8, quiero que usted vea en el versículo 8 una palabra que me inquietó, y la tengo yo aquí sobresaltadita, porque ahí es donde vamos a aplicar en esta noche la autocrítica. Hay una promesa de perdón de pecados. En el 8 dice, y los limpiaré de toda su maldad. Ok. Esta promesa, si me dan la primera figura, Ivón, te lo voy a agradecer. Esto es lindo. Aquí hay una promesa de limpieza. Habrá alguien, le he comentado, le he dicho que yo no soy de ese tipo de pastores, que arenga, que azuza, que provoca a que las congregaciones o las audiencias se emocionen y digan, ven, hermano, repita conmigo, hermano, y levanta la mano, hermano. No, yo no se me da, yo no soy así. Y yo soy predicador bautista cuadrado, ¿verdad?, de old fashioned preaching. Entonces, hay una promesa de limpieza. La pregunta sería para todos nosotros. ¿Conocemos nosotros algo que hay en nosotros de maldad que quisiéramos que Dios nos quitara? Esa es la primera promesa para hoy. Dios es el primero. Dios es el más deseoso. Dios es el que tiene la mayor intención. Dios es el que está más próximo para que esta promesa se cumpla en nuestra vida. Una promesa de limpieza. ¿Cuántos de nosotros? Tenemos un caso y lo voy a mencionar, pero es una situación que él ha sabido dirimir. Nosotros tenemos en el grupo de Golán, somos ya cerca de 25, a veces vamos 24, vamos 23, 25, 27. Cuando van a ir a comer tacos o allá a Santa Fe con el chino, van 30, ¿verdad? Pero entonces, bueno, el grupo son 23, 24. Y siempre Nosotros hemos ido, las veces que hemos ido, siempre nosotros tenemos un integrante que tiene un problema. Y que tiene un problema legal de hace 20 años. Entonces, nosotros ya conocemos qué es lo que va a pasar. Nosotros llegamos a la frontera de México, nos metemos dirigiéndonos hacia chequear aduana, inmigración de los Estados Unidos, y pasamos todos. Pero sabemos que a este hermano, a esta hermana, lo van a detener. Entonces le pasan a la segunda revisión, un escort. Se lo ven en la computadora y ahí aparece un problema. Una situación de hace 20 años. Entonces, él ya sabe que hay que esperar 30 minutos, 45 minutos, y todo de acuerdo al criterio de la gente de migración. Se lo mete al cuarto y lo esculcan y ve que no tiene nada y le dice, pase. Pero él dice, tengo que arreglar este problema. Tengo que quitarme este problema. Usted sabe que, por ejemplo, los que hemos cometido violaciones de tránsito, hay que pasar ciertos años para que se limpie tu récord, ¿no es cierto? Si aparece tu récord, y ustedes que trabajan en estas cosas de choferes, ¿verdad?, de tractores y de autobuses, usted sabe que no pueden tener tickets de velocidad, porque si no, no te llegan a renovar la licencia, porque si no, no te... La tercera violación... Y no te dan el trabajo. La pregunta es esta. ¿Usted cree que hay algo en usted, en mí, pero de profunda maldad que la hemos venido practicando, que la hemos venido ejerciendo, que la hemos venido nosotros verdaderamente usando ya como que fuera deporte nacional? Usted no quiere, dice Dios, mira, todo está bien. Todo está bien. Ese es el problema. Y mientras no te quites eso, y mientras no me confieses tu pecado, y mientras no te limpies, o mientras no me permitas limpiarte tu pecado, tu vida va a ser la misma por el resto de tus días. Dicen que fuimos. Tenemos un caso, Armando conoce bien este caso. Tenemos un caso... de una persona que están luchando muchas veces para poder arreglar de un accidente que hubo y lo que queremos es que no aparezca en el récord. Porque una vez que tenés récord, no te dan trabajo. Aparece un problemita por ahí y vas a pedir... Y el sistema, y ahí está. Y le voy a decir algo, en el sistema de Dios no lo borran tus diezmos, no lo borran la ganada de almas... No lo borran el que seas buena gente, no lo borra Golán, no lo borra tampoco Nazaret, no lo borra tampoco la escuela dominical. En el sistema de Dios, todas esas cosas no las borra nada ni nadie, más que una sola cosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos. Esa es la cuestión. Entonces, aquí hay una promesa. En la cual Dios dice, mire, yo lo que quiero es que todas estas cosas que están pasando en tu vida, que tú me las confieses, que tú te declares culpable. Yo no entiendo el sistema. Mire, si usted dice, si usted se declara culpable, le van a bajar de años, dice, ¿verdad? Y si usted dice que es inocente, le van a dar 30. Pero si no hace, no entiendo el sistema. Mire, Dios dice... If you confess your sins, I will forgive them all. Te los voy a limpiar todos. Después de todo, Dios hará con nosotros. Le voy a decir algo, y esto quiero que lo guarde bien, porque para poderlo escribir, me tuve que asegurar que lo que voy a decir es una verdad bíblica, doctrinal y teológica. Cuando Dios ha escuchado que nosotros venimos y nos arrodillamos, o bueno, como cualquier postura física que sea, y confesamos nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios, Dios nos limpia de toda maldad. Por tanto, dice, si tus pecados fueren como la grana y fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la nieve y como blanca, ¿qué? Sin mancha. O sea, es como que nunca hubiera pasado nada. Bueno, ¿sabe usted? Le voy a dar este punto. ¿Sabe usted que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, nosotros recuperamos el estado original que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén, donde fueron hechos bien por Dios, y dice que todo fue bueno, en donde Dios les dio la oportunidad para que anduvieran, para que administraran, para que le nombraran a todos los animales y para que fueran los administradores, los mayordomos Adán y Eva del huerto del Edén. Le dijo, de todos estos árboles ustedes pueden comer, póngale que hayan sido 1,000. Dice, ustedes van a comer de los 999, pero hay uno, de ese no deben de comer, el fruto del mal. Ese fue el que comieron ellos. Entonces, por eso fue que pecaron, sus ojos fueron abiertos, vino Dios y los expulsó del huerto, y ahí comenzó la condenación. Entonces, cuando nosotros, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que así como por un hombre vino la maldición y la condenación al hombre, que fue por Adán, por un solo hombre, que es Jesucristo, vino al hombre la salvación, o sea, la limpieza de nuestros pecados. Pero vemos una cosa en el capítulo 33, versículo 8, quiero que usted observe esto, y los limpiaré. Si la Biblia dice que nos limpiará, esto significa que hay algo de suciedad en nosotros. Esa es la pregunta del principio de la primera promesa. ¿Cree usted que haya algo de suciedad en su vida? ¿Cree usted que hay algo, o creo yo personalmente, que hay algo de suciedad en mi vida y que por esa suciedad esto impide de que la gloria, de que la gracia, de que la misericordia de Dios se cumplan en nuestra vida y se exprese a su máxima expresión, por valga la redundancia, que se manifieste hacia su máxima expresión? Y algunos de nosotros son, y no tienen que ser cosas cochambrosas, pornográficas, sexuales, no, puede ser otro tipo de cosas. Maldad en el corazón, insolencia muchas veces, ingobernabilidad de nuestras vidas, un temperamento que ni nosotros mismos nos aguantamos, un carácter de los tremendos que nosotros, no solamente después, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué no me quedé callada? ¿Por qué no fui? ¿Por qué mejor ya no fui? Total, entonces, ¿qué cosa cree usted que hay en nuestras vidas que ahora están impidiendo que la gracia, que la misericordia, que el favor de Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera impresionante? Eso hay que quitarlo. Porque si no, seguiremos siendo los mismos delante de Dios. Usted y yo, y usted sabe esto, que desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, desde ese momento nosotros tenemos que creer en esto. No somos los mismos. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos desde el momento que proclamamos, que decimos que conocemos a Dios. Nadie podrá seguir siendo el mismo y nadie podrá seguir haciendo lo mismo conociendo de que tiene una relación estrecha, personal con Dios de una forma maravillosa. Entonces hay una promesa. Por eso, dame la siguiente figura. Esto es lo que nosotros necesitamos. Tal vez ahora mismo estamos en la prisión, en la cárcel de nuestras consecuencias. Hermano, ay, no puedo decir las cosas que yo escucho. No puedo, ni debo, ni quiero. Ya cuando yo regreso de cualquier viaje, no sé a dónde yo venga ya, mi esposa y mis hijos ya, ahora a saber qué historias trae papi, a saber qué historias trae Dari. Hermano, escucho cosas. Vivimos en un mundo, le acabo de contar dos cositas. Una destrucción interna, forma de increparse, de maldecirse, de desearse cosas, pero feas, feas. Expresarse de un hombre o de una mujer que ha sido creada o creado a la imagen y semejanza de Dios. Expresarse de un hombre o de una mujer que ha sido comprado por el alto precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Expresarse de un hombre y de una mujer que es nuestro hermano y nuestra hermana en Cristo, expresarse de un hombre y de una mujer que es miembro integrante de la misma familia nuestra, que es la misma familia de Dios, de una forma tan despectiva y de una forma tan grosera, tan violenta, es increíble poder pensar que esas cosas puedan salir de la boca y del corazón. Bueno, acuérdense que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que esa porquería que sale en la boca es porque está incubada en el corazón. Tenemos que salir de esta prisión. Son situaciones que nos oprimen. Tenemos que salir de estas cuatro paredes, de estas rejas que nos están a nosotros convirtiendo en unas personas bastante odiosas, que nos están convirtiendo en personas que nos estamos muriendo por dentro, nos estamos consumiendo por dentro. Por eso la pregunta. Esto ya es una autocrítica, esto va a ser un trabajo de cada uno de nosotros. Hagamos una lista. En realidad, ¿qué son las cosas malas que hay en mí? ¿Qué son las cosas que yo quisiera que Dios limpiara? ¿Qué son las cosas que yo quisiera que Dios erradicara de mí? A veces nosotros nos acostumbramos, yo me recuerdo, he escuchado varias veces estas expresiones, y a mí Dios me bendice a pesar de que no soy como... Sí, pero eso no es un patrón a seguir. No, el hecho de que usted no sea lo que Dios quiere que usted sea, no es para que usted y yo vivamos como seguimos viviendo, porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos de acuerdo a la perspectiva de Él. Entonces, esta noche, esto va a ser un trabajito para la otra semana. Esto va a ser como que estuviéramos nosotros en un encuentro, ¿verdad? O que estuviéramos nosotros en un centro o en un con un grupo de ayuda, ¿no? Para motivarnos, para alentarnos. Bueno, la otra semana voy a buscar yo qué fue lo que a mí me ha dañado tanto, lo que me ha herido, lo que no he podido perdonar, lo que no he podido olvidar. Esas cosas quiero que Dios las limpie. Pero hay una segunda promesa, y esta promesa le va a encantar. Hermano, mire, en el capítulo 39, versículo 17 al 18 del libro de Jeremías. Ya hasta acá, donde hemos venido estudiando, nosotros ya conocemos pues quién es el personaje. Y les habíamos dicho que hay una variante, o hay una forma distinta entre el libro de Isaías y entre el libro del profeta Jeremías. Las promesas son diferentes. La mayoría de las promesas en Isaías son de aspecto de recuperación a nivel nacional. La mayoría de esas promesas son para Israel, la restauración. Algunas, o casi todas, de las promesas que están acá son personales. O sea, son promesas para el profeta, para el que Dios escogió desde niño y que le dijo, no digas niño porque tú vas a decir todo lo que yo te digo, yo voy a poner mis palabras en tu boca y vas a ir y les vas a decir. El problema de ellos, mira, ellos si se enojan, bueno, y si no se enojan, mejor. Pero, y tú, no es problema tuyo. Tú no vas a decir lo que tú quieres decir. Tú vas a repetir lo que yo te estoy diciendo que digas a este pueblo, que es un pueblo testarudo. Entonces, aquí hay una promesa de liberación. Interesante. Capítulo 39, versículo 17 y 18. Mire qué lindo. Pero en aquel día, le está hablando a Jeremías, yo te libraré y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Oiga. Vean lo que dice la parte final del 18. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. En aquel día. Ok. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando una cita médica? No voy al médico porque tengo miedo que me digan que es una enfermedad de estas que no queremos mencionar. No, yo no voy a la corte porque me van a condenar. Había un jovencito, quizá tenía unos 23, 24 años, su nombre era Steve. Se me escapa el apellido, yo le decía Steve McQueen, por aquel actor, ¿no? Y este muchacho trabajaba en el CHP, California Highway Patrol. Y este muchacho, pues empezó, ¿no? De 22, 23 años, a hacer un buen trabajo. Se conoció con una jovencita de una ciudad que se llama Tracy, allá en California. Se hicieron novios, se casaron en la iglesia, allá en Stockton. Gané para Cristo, lo bauticé. Pero me recuerdo que hicimos una buena amistad. El gringo quería aprender español y le gustaba jugar fútbol con nosotros. Y cuando le dieron la patrulla nueva, me recuerdo que eran unas Ford Mustangs que ya no llevaban esas torretas que tienen la mayoría de las policías, que son para poder pasar desapercibido, y los faroles son unas cosas que no iban tan bien así, tan como sapos, ¿verdad?, viendo detrás de uno, ¿no? Entonces, negras, bonitas, que con las letras grises, CHP, California Highway Patrol, y llegó a la iglesia, yo estaba en la oficina, y me dijo, pastor, soy el primero, me dijo, del grupo de la promoción, que recibo, me dijo, este primer vehículo. Entonces, si se recuerda, me dijo que antes nosotros agarrábamos el radio y el policía llamaba al dispatcher de la central, tal cosa, ¿verdad? Aquí hay un pickup rojo, Nissan, está bajo el nombre de Víctor Magallanes, sí. Entonces, ok, muy bien. Tell him that I'm talking about him. Sí, he's driving fast. He's going over the speed. Entonces, venía el dispatcher y miraba en los récords de quién era el pickup, de quién iba manejando la placa. Hoy no. Hoy es una computadora. Solamente. Entonces, me subí en el carro, entré por dentro. Es un avión esa cosa. Y empecé a ver todos los botones y esto para qué es, y la computadora y la cámara. Y me dijo, ¿y qué hace esto? No, esto es fácil, me dijo. Give me your license, me dijo. No, muchas gracias, le dije yo. No, no, porque tenía varios tickets, porque ahí me hubieran aparecido, ¿verdad? No, no, muchas gracias. Le dije, no, está bien, mejor me bajo el carro, ¿verdad? No, ahí le aparecen a uno hasta las caries hoy. Ahí aparece de donde vino, de donde salió y por donde salió, hoy. Increíble. En aquel día, cuando vayas al médico, en aquel día, cuando vayas a la corte, en aquel día, cuando vayas al banco, en aquel día, cuando vayas ante la cooperativa, en aquel día, cuando vayas a la embajada, en aquel día, cuando vayas al consulado, en aquel día, cuando vayas a hablar con el gerente, en aquel día, no serás entregado. Mire lo que dice la Escritura en el 17. ¿Por qué? Vea esto, hermano, por favor, es que esto es lindísimo. Pero en aquel día, yo te libraré. ¿Dice quién? No necesitamos nosotros, en Guatemala le llamamos tecomates para nadar, o guajes para nadar. Si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Dios, no necesitas a nadie. En aquel día, el día que más temes, el día que más le temes, en el día que más te afligues, en ese día, yo soy el que me voy a encargar. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado. Oiga esto, porque aquí voy a poner el resto de las cosas y hay una figurita que vamos a cambiar ahorita. Vea esto. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Dame la figura que sigue. Esta es una promesa de Dios, fíjese. Aquí está hablando Dios. Mire, yo no sé por qué lo dijo. No nos pusimos de acuerdo. La llamada la recibí del pastor Jaime hoy, después de que se levantó de la siesta, porque él toma siesta de 1 a 5 de la tarde. Entonces me llamó para preguntarme si yo ya había venido, ¿verdad? Porque, perfecto. Yo no sé por qué dijo él, tú no permitirás que nosotros seamos burlados, o que nadie se burle de nosotros. ¿Sabe usted que hace 2 semanas yo escribí esto? Mire, observe esto. Mire, esto no es para sorprender a nadie, pero usted conoce que en su vida, en su entorno, en sus relaciones que usted tiene personales y familiares, habría gente que le encantaría y darían brincos altos de que usted le vaya mal. Si a usted le va mal, si a usted le sobreviene una desgracia, Si a usted le aparece una de aquellas cosas que usted no espera, esas personas que usted no es el santo de devoción de ellas, esas personas van a dar brincos de alegría y van a decir, se lo dije, es que a mí esa muchachita no me parecía buena. Se lo dije, es que ese hombre era un lobo rapaz vestido de oveja. Hay gente, mire, le voy a decir una cosa, hay gente que están esperando que usted caiga. Hay gente que están esperando que a usted le vaya mal. Y no son inconversos, ojo, no son inconversos, son cristianos que están deseando que a usted le vaya mal. Y nosotros en este mundo hostil, nuestro deber y nuestra función es, oiga esto, seguir confiando en Dios. Mire, deme la otra figura y quiero que después de la figura vamos a jugar esto, Ivonne. Dame la siguiente figura, mira. Vamos a conjugar esto. Y me gustaría que nos pusiéramos en pie, porque quiero que lo agarre, pero muy personal, usted en esta noche. Tome su Biblia en 39, 6 al 14. 39, 6 al 14. Y yo le voy a decir a usted qué versículo poder subrayar. Yo tengo el cuidado, les cuento mi forma de lectura bíblica, de mi devocional, de mi altar familiar, de mi estudio, que son distintos. Una cosa es altar familiar, otra cosa es devocional y otra cosa es mi estudio personal para hacer los sermones o los estudios. Pero cuando paso, me detengo y digo, ¿por qué no lo había visto antes? ¿Por qué no me detuve a ponerle atención como ahora sí le estoy poniendo? ¿Sabía usted que así como hay personas, no estoy hablando de inconversos, no, ellos no lo conocen, ellos no saben de su relación, pero hay personas que son cristianos, que son hermanos, que son hermanas, que le dicen que Dios le bendiga. Bueno, hay otros que le paran la trompa a uno, pero eso es otra cosa, es otro rollo. Darían la vida porque a usted le vaya mal. Serían las personas más felices del mundo porque usted conociera una desgracia. Y eso era lo que le estaba pasando a Jeremías. Por eso le dice, no, yo te libraré. Y voy a evitar que caigas en las manos de los que te quieren destruir. Vea lo que dice el versículo 6 al 14. Jeremías 39, 6 al 14. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia. ¿A cuántos degolló? Los nobles de Judá. Fíjese, vaya viendo esto. Y sacó los ojos del rey Sedequías. Fíjese. Mató a todos los nobles. Y le sacó los ojos a Sedequías. Y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero, aquí está, que ya comienza todo bonito. Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a quienes... Le voy a decir una cosa, a veces vale la pena ser pobre. Así que no se queje. No, que yo quisiera la troca de fulano. No, que yo quisiera... Vale la pena ser pobre, hombre. Mire, dejó a los pobres del pueblo que no tenían nada. Y le dio viñas y heredades. Ah, 11. Oiga esto. Y Nabucodonosor había ordenado. Nabucodonosor era el rey. Las órdenes del rey no se podían contradecir. Y le había dado una orden a Nabuzaradán, capitán de la guardia, a, oiga esto, acerca de Jeremías, diciendo, oiga el versículo 12, subráyelo, tómale y vela por él y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán a Rabsaris, Nergal-Sarecer de Ramahab y todos los príncipes del rey de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa. ¿Y vivió en dónde? con esto termino. Mandó a matar a todos los nobles. No se escapó ninguno. Los mató a todos. Y le sacó los ojos al rey. Y agarró a los pobres y le dijo, llévenselos para allá. Y denle heredades. Pero a Jeremías, a él no lo toquen. No, no, no. A él no lo toquen. No, 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 no. Con él no te metas. Agárrelo personalmente. Dios tiene especiales recompensas para la gente que es fiel con él. ¿Sabe qué dice? No. Don't touch him. He's mine. No lo toques. Él es mío. Saca de los ojos al rey. Mata a todos los nobles. Pero a él no lo toques. Una promesa de liberación. En aquel día, dice Dios, yo te voy a librar. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Han pasado 2600 años casi, Señor, de esto. No es una anécdota, no es una fábula, no es una parábola, es una historia, es algo que pasó. Y Padre, Jeremías no se metió en problemas porque él cayó en problemas. Lo metieron en problemas. Y todos los problemas que llegó a tener fue por haber sido un representante tuyo. Pero tú, como eres lindo, con tus instrumentos, con tus utensilios, con los que te sirven, Jeremías vio cómo le sacaron los ojos al rey Sedequías. Jeremías vio cómo mataron a todos los nobles. Y ha de haber pensado en su mente y en su corazón, I'm next. Yo soy el próximo. Él vio con sus ojos la mortandad, pero escuchó con sus oídos la orden del rey que dijo, a él no lo toque. Y esto, Señor, pedimos. Aquellos que vamos al médico, aquellos que por una mala praxis, aquellos que por un descuido, aquellos que por un abuso hemos caído, Señor, en una enfermedad, tú en esta noche dices, a ella no la toques. Aquellos que estamos delante de la ley y que por ser apellido fulano de tal, porque tenemos amistades con, o porque tenemos recursos y porque parece ser que la persona que nos está acusando tiene más poder que nosotros, tú intervienes y dices, a él no lo toques. A esa familia no la toques. Hoy en esta noche, Padre, queremos pedirte por Iván Iracheta, y que tú puedas en esta noche decir, a él no lo toques. Señor, gracias. Oramos porque bendigas, confortes, restaures el corazón de Teddy, de su familia. Los que hemos venido en esta noche, te pido por Martita Villasana, que es una hermana por quien siempre oramos y esperamos, y te pedimos en esta noche también, a ella, que no la toquen. A nuestra iglesia, que no la toquen. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.